En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá en este viernes 25 de octubre. Somos Patricia de la Fuente y Javi Úbeda y hoy te traemos una entrevista sobre un tema algo diferente a lo que hablamos normalmente. Pero antes, como siempre, pasaremos a contarte lo que ha estado sucediendo en la última semana.
Buenas tardes. Desde el domingo 20 de octubre, nuestra diócesis tiene un nuevo santo, Nicanor Ascanio, del que te venimos hablando desde hace mucho tiempo. A la canonización a Roma acudieron alrededor de 60 personas de la diócesis complutense, entre las que estaban el párroco del lugar natal del santo, el padre José Luis Loriente. El párroco de la catedral magistral Fermín Peiro también estaba, que es natal de Villarejo, y cómo no, nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena.
En honor al nuevo santo, el municipio de Villarejo de Salvanés ha organizado mañana sábado 26 una serie de eventos que incluirán una procesión extraordinaria, tras la procesión un refresco ofrecido por los vecinos de la calle Beato Nicanor, y diversas actuaciones en esta calle a partir de las 5 de la tarde, que incluirán bailes en línea, jotas de Villarejo y un cuadro flamenco hasta las 8 de la tarde, hora a la que se celebrará la misa en la parroquia de San Andrés.
Si te dan ganas de curiosear la vida de este santo, puedes hacerlo entrando en el canal de YouTube de nuestra diócesis Obispado Alcalá de Henares.
Y el sábado pasado, el Centro de Constitución de la Asociación Católica de Propagandistas en Alcalá de Henares organizó un cineforum de la película Hispanoamérica en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, al que acudieron el Cardenal y Arzobispo Emérito de Madrid, Monseñor Rouco Varela, y el Obispo Emérito de Alcalá de Henares, Monseñor Richpla.
Y al día siguiente pusieron la primera piedra del nuevo templo de la parroquia de Santa Teresa de Jesús en La Garena.
En su encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto se pregunta si la esperanza cristiana es individualista. Algunos piensan que los cristianos, al poner su mirada en una salvación eterna exclusivamente privada, dejarían al mundo y a los demás abandonados a su suerte. Sin embargo, esto no es así. Cuando se habla de la vida eterna en la Carta a los Hebreos, se alude a la imagen de la ciudad celeste, indicando que la salvación es comunitaria, que uno no puede salvarse si se repliega en sí mismo y se desentiende del prójimo. Tampoco podemos salvarnos si no nos comprometemos con este mundo mientras estamos en él. Un ejemplo lo tenemos en los monasterios de la Edad Media. Podríamos pensar que los monjes huían de su responsabilidad en este mundo, buscando una salvación privada, pero cuando acudimos a las fuentes que recogen su deseo de abrazar la vida monástica, vemos que tenían la convicción de que el género humano subsiste gracias a unos pocos y que si ellos desaparecieran, el mundo perecería. ¿Somos conscientes nosotros de que la salvación de muchos depende de nuestra fidelidad y entrega? Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Dentro de unos días celebraremos la solemnidad de Todos los Santos. El día de antes se conoce generalmente como Halloween, una palabra que se obtiene de contraer All Hallows Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Sin embargo, todos sabemos que lo que se celebra en Halloween es de todo menos la víspera de una fiesta cristiana. Es ya tradición ver películas de terror, hacer marchas de zombies, ponerse disfraces que evocan lo feo y lo grotesco y lo sangriento, ¿no?, en virtud de divertirse, de la diversión. Y eso sin profundizar en el auge del espiritismo, del ocultismo y del satanismo que hay en la vida diaria de muchísimas personas en la actualidad. Ante tantos cristianos que se suman a celebraciones del tipo Halloween, queríamos hablar con un sacerdote sobre el tema de lo feo, de lo grotesco, de su relación con la acción real del demonio en nuestras vidas, y por eso hemos invitado al Espejo de Alcalá a Javier Ortega Martín, sacerdote de nuestra diócesis, que es delegado de Apostolado Seglar, párroco en Torrejón de Ardoz y un entendido en la materia. Buenas tardes, don Javier, y bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, don Javier, queríamos comenzar, ¿no?, conociendo un poco más sobre esto que es de Halloween y sobre todo cuáles son los peligros de jugar, ¿no?, con cosas como estas.
Bueno, el origen de Halloween es una fiesta pagana que hacían los celtas, que era en el que celebraban el final del verano, y era el día en el que se juntaban los dos mundos, también el mundo de los muertos, el mundo de los vivos. Salían los muertos, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos, y por eso la gente, para protegerse, pues se disfrazaba también de con máscaras o de con traje, como si fueran zombies muertos, para evitar ese contacto con los muertos. Después se invocaban eso a los espíritus, a los muertos. También se hacía en Galicia, pues todo el tema también de las meigas, las campañas de santo, de los difuntos. Después la Iglesia intenta, de hecho la Iglesia pone la fiesta de Todos los Santos justamente como en respuesta a esta fiesta, pero dándola el sentido pues del cielo, la belleza, la vida eterna, ¿no? Después esta fiesta pagana se retoma también con otros elementos, pues por una parte se edulcora, pues eso, con la calabaza, con las cosas, pero detrás de todo esto pues está también está el malo, está la influencia del mal, De hecho es la fiesta pues en la que los satanistas, pues es el día más grande para ellos, el día en el que también ellos pues hacen sus fiestas, Antiguamente, por ejemplo, el truco trato pues era que los espíritus de los malos pues hacían el trato era maldición o sacrificio. O sea, si no hacías una ofrenda, pues te iba a caer pues la mala suerte, la maldición, ¿no? Entonces, es una fiesta pues que no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que es la fe cristiana. Y tiene el peligro de que, aunque ahora se adorna de otra manera, pero al final pues estamos un poco poniendo la... Estamos siendo un poco como cómplices de esa fiesta pagana, ¿no? Cuando uno juega con fuego se puede quemar, eso es claro. No es que te quemes siempre, pero te puedes quemar, ¿no? Entonces cuando juegas con los espíritus, con elementos también pues de esoterismo, de ocultismo, pues estás abriendo puertas al malo, El malo se sirve también pues de la ignorancia, ¿no? Y de la ingenuidad para... pues de alguna forma entrar, ¿no? Es verdad que los niños cuando van ahí pues no tienen ni por asomo se imaginan lo que están haciendo, ¿no? Pero de alguna forma pues están participando en una fiesta pues que no tiene nada de bueno. Y es importante, ¿no?, que no seamos ingenuos, y el malo se aprovecha mucho de la ignorancia, ¿no? O sea, si uno bebe veneno, aunque él no lo sepa, pero se está envenenando, es algo pues que le hace daño, ¿no? Aunque él no lo sepa, aunque él piense que está tomando algo estupendo, pues a veces con estas cosas pasa lo mismo. Uno puede pensar que no pasa nada, que está haciendo algo buenísimo, pero en el fondo pues está haciendo algo que le está haciendo daño, y lo puede notar en ese momento o también después, Muchas veces las cosas que hacemos, que no hacemos bien, pues se quedan ahí guardadas y el malo las aprovechará cuando él considere oportuno.
¿Cómo distinguir cuando algo es malo, no?
Bueno, es verdad que a veces a priori es muy difícil distinguirlo, ¿no? Bueno, hay cosas evidentes, las cosas feas. Uno ve un esqueleto, uno ve una bruja disfrazada de todo de negro, pues eso es feo. Eso es, evidentemente, es algo que no... Pero otras veces pues el malo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Entonces hay que estar como muy atento, pedir al Señor la gracia también de poder discernir. Y en ese sentido es muy importante también la formación, pues formarse y también fiarse pues de lo que la Iglesia nos dice.
Vivimos, ¿no?, en una cultura que exalta lo feo, lo monstruoso en todos los aspectos de la vida, sobre todo pues en las actuaciones artísticas, en la producción de películas, en la música. ¿Hay una influencia real del demonio en las personas que llevan a cabo esto y en las personas también que ven estos espectáculos, ¿no?, que ven las películas, que escuchan esa música?
Sí, detrás de todo lo malo, de todo lo feo, de todo el pecado, está siempre el malo. Detrás de los que organizan estas cosas, sin duda está la presencia del malo, de una forma muy directa, ¿no? Es verdad que después la gente que ve las películas o que participa de alguna forma de estas cosas, pues no es que tengan la influencia, pero es verdad que pueden quedar influidos por el malo, ¿no? Detrás de todo pecado, de las guerras, de toda la ideología de muerte que estamos viviendo, el ataque a la familia, el aborto, la ideología de género, detrás de todo eso pues está sin duda el malo, que quiere destruir y quiere alejarnos de Dios, alejarnos de la belleza, de la vida, de todo lo bueno.
¿Hasta qué punto uno puede exagerar en su prudencia con estas cosas? Es decir, antes hablábamos de que vale, que los niños a lo mejor participan en esto, pero de una manera inocente, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno que normalicen esta fiesta, que participen en esto? ¿Hasta qué punto uno puede ser demasiado prudente? ¿Cómo podemos identificar cuándo el demonio se está metiendo en nuestra vida? Son muchas preguntas, pero bueno, las lanzo ahí.
Muy bien. O sea, yo creo que tampoco se trata de obsesionarse, pero tampoco de ser ingenuos. Hay que evitar los dos extremos, no ser ingenuos. Hay que formarse bien, hay que prevenir, por supuesto, no poner nunca la mano en el mal directamente, ¿no? Yo invitaría a los padres a que, si es posible que no participen, pues que no participen, porque, y después, si participan, pues de alguna forma, pues también el, pues eso, si ten, oye, tenéis que vestiros, tenéis que llevar un disfraz al colegio, pues que se vistan de santos o disfraces de cosas hermosas y bellas, que no se les ocurra pues disfrazarse de demonio, disfrazarse de brujas o disfrazarse de de muertos, porque eso, pues de alguna forma estás abriendo puertas, estás de alguna forma pues tentando al diablo, nunca mejor dicho, como se suele decir habitualmente, ¿no? O sea, no es algo neutro, ¿no? Y yo creo también que es bueno que los cristianos en eso pues también pues elevemos la voz, ¿no? Y demos también nuestro punto de vista y ofrezcamos también otra alternativa a esta cultura de la muerte.
Decíamos antes que actualmente pues hay un auge de lo feo, del espiritismo, de lo esotérico, y yo creo que todos somos muy conscientes, porque pues tenemos ojos en la cara, de la cantidad de tiendas esotéricas, de negocios que ofrecen productos o servicios vinculados con todo esto, ¿no? Incluso pues venden figuritas de santos, de ángeles. Hay cristianos que se paran a mirar en los escaparates porque obviamente pues estas figuritas quizás llaman la atención, ¿no? O que entran en estas tiendas, ¿no? Mi pregunta es, ¿es lícito hacer esto, que un cristiano pues tenga parte en este tipo de negocios, que participe en ellos?
Yo sería partidario de no tener ningún contacto con esas tiendas, ¿no? Porque se mezclan las cosas, ¿no? Y a veces de la forma más tonta, más ingenua, pues puedes llevarte una sorpresa, una mala sorpresa, ¿no? A veces en el origen de influencias del mal, pues son cosas a veces muy banales o no tan banales. Pensar en la Ouija, por ejemplo, que es, la gente lo hace como un juego inocente y sin embargo estás invocando, estás abriendo puertas, estás invocando pues a los malos espíritus, ¿no? O todo el tema de la nueva era, incluso el reiki, cosas de estas, el yoga a ciertos niveles, no el yoga que hace la señora que va con su colchoneta ahí a hacer un poco de ejercicio, pero lo que significa el yoga como tal, pues ahí llega un momento en que se abren puertas pues a energías, a espíritus, a las chakras, no sé qué. Todo eso, pues en el fondo estás invocando al malo, no estás pues tentando pues la suerte, ¿no? Y yo por eso soy partidario de evitar ese contacto, no poner nunca la mano directamente en el mal, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que concluir esta entrevista pues con algo bonito, ¿no? Con algo positivo. Personalmente, soy muy consciente, don Javier, del bien que ha hecho en mi vida, ¿no? Que mis padres, a quienes mando abrazos desde aquí, cuidaran mucho el que yo viera dibujos animados bonitos, ¿no? Libros con ilustraciones muy cuidadas, de buen gusto. Entonces, todo eso ha hecho que yo a día de hoy, en cierto modo, rechace ¿no? aquello que es feo. Mi pregunta es, por lo tanto, ¿cómo podemos cuidar desde pequeños la contemplación de lo bello?
Sí, que me agrada mucho esta pregunta y es muy importante, ¿no? La belleza salvará al mundo. Es muy importante educar en lo bello. Y sobre todo los niños, hay que pues cuidar lo que es la imaginación de los niños para que ellos pues tengan su imaginario cosas hermosas y bellas, ¿no? Que haya en las habitaciones de los niños pues no cuadros feos o cosas, sino que pues que haya una imagen de la Virgen, pues del ángel de la guarda, que haya cosas hermosas, ¿no? Que en el imaginario, los dibujos animados, los cuentos, que se bendiga a los niños todas las noches, que escuchen palabras de bendición, palabras de cielo, palabras de esperanza, ¿no? Para que los niños vayan poco a poco mamando y vayan pues teniendo en su imaginario, en esa imaginación que después les va a acompañar durante toda la vida, pues cosas verdaderas, cosas hermosas. Es muy importante y es una responsabilidad grande de los padres, ¿no? Si los padres van por la calle y alguien quiere hacer daño al niño, evidentemente se lanzarían como leones a protegerlo y sin embargo, pues no cuidamos pues su alma, ¿no? Las cosas que ven, las cosas que oyen. Vivimos en un mundo pues que atenta mucho contra los niños, ¿no? Que hay cosas feas y cosas verdaderamente que atacan la pureza de corazón, la inocencia de los niños. Entonces hay que combatir contra ello con todas nuestras fuerzas.
Bueno, todo esto de la imaginación a mí me deja como muchas preguntas, ¿no? Pero creo que tenemos que ir terminando, lo dejamos para otro momento. Yo creo que a mucha gente le va a ayudar escuchar todas estas cosas. Estamos a pocos días de Todos los Santos y nada, pues invitar a la gente también a continuación vamos a hablar un poquito de Halloween, pues a participar de las alternativas cristianas a Halloween, ¿no? Pues nada, solamente darte las gracias, don Javier, y nada, que siempre vas a ser bienvenido en este programa.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Escuchábamos a Javier Ortega, sacerdote de la diócesis, hablando sobre cómo nos puede afectar el entorno desde pequeños a la hora de participar en eventos que puedan relacionarse con lo maligno.
La semana pasada, Cristina, de la Delegación de Infancia y Juventud, nos contaba pues la propuesta para el día 31 para niños y adolescentes y un poco pues a raíz también de lo que hablábamos con Javier Ortega, pues hemos querido tener con nosotros a Fernando Rodríguez, sacerdote, director espiritual del Grupo Kerigma y conciliario de la Escuela Diocesana de Evangelización. Nos va a explicar un poco pues la propuesta de la Escuela de Evangelización para Halloweens y un poco pues el objetivo, ¿no?, de esto que se pretende conseguir. Buenas tardes, don Fernando, y bienvenido.
Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias. Pues invitar a todos a Halloween. El amor vence siempre, es el lema de este año, ¿no? Llevamos haciendo Halloween en nuestra diócesis, por gracia de Dios, desde el año 2009, con el Grupo de Evangelización Kerigma. Y hoy en día eso ya creció y la Escuela de Evangelización Diocesana ha cogido pues también esta actividad y tenemos pues un cartel muy bonito para poder disfrutar de un día de gracia, que es un día para los más pequeños y es un día para toda la familia, ¿no? Con los santos del cielo, que son nuestros hermanos mayores, acogiéndolos y disfrutando de ser iglesia, ¿no? De poder participar pues orgullosos de nuestra fe, ¿no? Con todos los santos. Empezamos en la Plaza de los Santos Niños a las 5 de la tarde. Vamos a tener ahí un rosario. Es un poquito pues de encomendarnos, ¿no? De encomendar todo lo que va a ocurrir. Será un rosario bonito, con canciones, agradable, un momento de oración pues público y poder pues pedir la intercesión de los santos. Después a las 6:15 pues tenemos un teatro para toda la familia. Van a venir pues los heraldos del Evangelio y van a hacer un teatro sobre San Tarcisio. Después ya tenemos en la catedral la vigilia, que se hace una vigilia pues solemne por ser el día de todos los santos, y lo propio también de la Escuela de Evangelización pues es las evangelizaciones. Entonces es un día precioso para evangelizar, ¿eh? Vendrán misioneros, de nuestra diócesis y misioneros incluso religiosos, vendrán varios sacerdotes y tendremos pues un momento de alabanza, de adoración, donde pues estaremos pidiendo esa intercesión de los santos y se invitará a la gente pues a poder entrar dentro de la catedral a hacer pues una bonita dinámica, ¿no? Donde al final pues uno puede poner pues sus intenciones para que recen los conventos, puede ir ante el Santísimo y coger una palabra de la Biblia, puede poner pues una vela con sus intenciones ante el Señor, que estará expuesto mientras que se vaya dando el canto, ¿no?, y la oración dentro de la catedral. Y los misioneros pues son enviados y salen a las plazas pues a traer gente, ¿no? Ese día viene de todo, vienen monstruitos, vienen vampiros, vienen de todo, todo tipo de, ¿no? Y es muy bonito, ¿no?, ver cómo el Señor y muchos jóvenes, ¿no?, pues ese día pues el Señor les sale al encuentro. Un día que no se lo esperan y que ellos responden, ¿eh? Curiosamente, el Señor les convence y les toca el corazón y se convierte en un día de gracia, porque realmente lo es. Y después a las 10:15, pues salimos a una adoración pública en la plaza, que también es un clásico, ¿no? Y entonces, pues en la plaza tendremos un momento que es muy bonito, se sale procesionalmente, pues con antorchas, con el Señor, ¿no?, con dignidad, y se le pone en la plaza y la gente, después de haber estado en toda esta evangelización, pues hay un clima de oración y mantenemos ese clima de oración en la plaza.
Pues don Fernando, muchísimas gracias por este detallado programa que nos has presentado. También nada, recordar que esto no es algo solamente para los de Alcalá de Henares, sino que es para toda la gente de toda la diócesis. Entonces nada, invitar a las personas a que se unan a este momento de gracia, ¿no? Que es una alternativa preciosa cristiana, ¿no? A lo feo que se ofrece en el mundo, ¿no? En Halloween. Damos las gracias de nuevo a don Fernando por los detalles sobre Hollywoods y recordamos que se puede consultar todo en el cartel en la página web del Obispado. Para participar de las actividades organizadas para los niños es recomendable la inscripción que puedes ver detallada en el cartel. Los padres tendrían que llevar únicamente el dinero y, por supuesto, a los niños para pasar una maravillosa tarde. La autorización se les dará allí para rellenarla en el momento. Las actividades con niños empezarán a las 5 de la tarde en el patio de armas del Palacio Arzobispal y a las 7 comenzarán las actividades con adolescentes, quienes tendrán que llevar saco y esterilla para pasar la noche en el monasterio de San Bernardo, adorando por turnos al Santísimo Sacramento expuesto en el templo. Por otro lado, este domingo 27 de octubre, Caritas celebra el Día de las Personas Sin Hogar.
El camino de las personas sin hogar es largo y difícil. Ofrecerles oportunidades es la única manera de que lleguen a su destino. Una vida digna. Caritas, caminemos juntos.
Hola, buenos días. Somos Mario y Patricia.
Buenos días.
Trabajadores sociales del Centro de Atención Social San Diego para Personas Sin Hogar, ubicados aquí en la localidad de Alcalá de Henares. Y estamos hoy aquí en El Espejo con motivo del Día de las Personas Sin Hogar. Como cada año, Cáritas lanza una campaña y con el Día de las Personas Sin Hogar, y este año es con el lema Caminemos Juntos, que nos invita a transitar y a compartir los caminos de las personas sin hogar, que muchos de ellos están llenos de muchas piedras. Y os invitamos a que os unáis con nosotros tanto a la acción de manera individual como de manera comunitaria, generando comunidades en las cuales podamos caminar juntos. Bueno, pues el sinhogarismo, como bien sabréis, es una realidad dramática y dolorosa y cada día afecta a más personas. No solamente es la falta de vivienda, sino también es la falta de un trabajo, la falta de intimidad, todos los trámites administrativos que todo esto conlleva, problemas físicos, problemas de salud mental, etcétera. Como dato, destacar que Cáritas acompañó a nivel nacional a un total de 42.336 personas sin hogar en el año 2023, lo que supone un 7,2% más que el año anterior. Además, 2 de cada 10 personas a las cuales se les acompaña son mujeres y la mitad de ellas tienen nacionalidad española. Entonces, bueno, creo que acercarnos a esta realidad y visibilizarla nos hace más conscientes de esta problemática. Además, este año ha sido especialmente emotivo, ya que se ha contado con la participación de las personas que están en situación de calle. Y ahora ya os dejo con mi compañero Mario, que os hará un recorrido por más de la diócesis y de nuestra localidad.
Pues sí, desde nuestra Cáritas diocesana de Alcalá de Henares atendemos a la población de personas sin hogar. A través de 2 de nuestros centros con los que contamos y que se encuentran ubicados aquí en el municipio. En un primer lugar, nuestro Centro de Atención Social San Diego, donde nos encontramos Patricia y yo, los trabajadores sociales, y damos cobertura a necesidades muy básicas como el desayuno, la ducha, el aseo, la lavandería y también, por otra parte, la intervención social que realizan junto a nosotros, que tiene el único fin de mejorar la calidad de vida de estas personas y que puedan acceder a una vivienda digna y segura. Nos valemos de un voluntariado que nos ayuda en el día a día y da un apoyo emocional a estas personas en todo el proceso. Luego, por otro lado, también tenemos nuestra casa de acogida San Juan Pablo II, donde se van a poder beneficiar de un servicio de pernocta y manutención que les va a ayudar mucho en su proceso de intervención y les va a ser más fácil salir de esta situación tan compleja. Por aportar algunos datos, en el año 2023 nuestra diócesis atendió a 302 personas sin hogar, de las cuales 116 personas fueron derivadas a nuestra casa de acogida. Es por esta razón por lo que es muy importante que esta realidad sea conocida por todos y podamos ayudarles a mejorar sus vidas y recuperar su autonomía. Muchas gracias por invitarnos y ha sido un placer.
Este sábado 26 de octubre nuestra diócesis estará de fiesta porque se ordenarán dos nuevos diáconos, Francisco Junquera Cordero y Miquel Cacho Ruiz. La diócesis les ha entrevistado para conocerles un poco mejor a ellos, así como las labores pastorales propias de un diácono. Puedes encontrar las entrevistas en la web obispadoalcala.org. Y ha llegado un viernes más el final de este programa. Te deseamos un feliz fin de semana y esperamos volver a verte el próximo viernes a la 1:33 en el espejo de la diócesis de Alcalá. Por ahora te dejamos como siempre con Pilar Cisneros y Jorge Bustos para más actualidad en Mediodía COPE.